Seguimos en secundario.
Bueno, nos quedó abierta la mirada sobre esa Ariel que tiene que elegir, la sirenita y la mala Úrsula.
Elegir toda su vida a cambio de, le dice Úrsula, no tendrás a tus hermanas, a tu padre, tu ambiente, tu cola de sirena, pero tendrás a tu hombre.
Esa frase es demoledora,
¿no? Entonces acá vemos lo que analizábamos antes en esta constante que aparece en los cuentos tradicionales de el objetivo de la vida, el fin de la vida es el hombre, la pareja, formar un modelo familiar que ya está escrito.
Y entonces el había una vez.
Sí.
Que es una frase hecha ya. Pero digo, ese había una vez con que empiezan los cuentos.
Sí.
Una y otra vez. Lo que hacen es, en el caso de este tipo de cuentos, de
sí,
la princesa buena, luminosa y la maldad oscura y fea, es reafirmar ese modelo.
Es reafirmar ese modelo, es guionar los modelos de vida posibles, ¿no?
Okay.
Entonces, es interesante, la sirenita es de los 80, ¿sí? Es una interpretación de un cuento tradicional que lo hemos podido leer en esta tradición escrita que retoma precisamente la tradición oral. Ahora, es importante ver cuáles son las cosas que se ponen en tensión. Fíjate que también, además esto de resignar todo el proyecto de vida y el ambiente, la familia, la comunidad, además aparecen otras cuestiones. Por ejemplo, la bruja, esto de ser bruja está relacionado a lo negativo, la bruja es gorda, la bruja les dice que cura el alma en desgracia. Y entre las opciones de desgracia que ofrece es no tener una pareja o ser delgado, sí, dices, ¿verdad?
Sí.
Cuando ella misma es gorda, ¿no?
Claro.
Úrsula la tenemos muy bien ubicada. Entonces, estas constantes que se repiten, ¿no? Pensá también en la sirenita, la cenicienta.
Sí.
La cenicienta, para acceder a esa vida, tenía que entrar en un talle de zapato.
Sí.
Entonces, esto de la hegemonía de determinados modelos es una constante y por eso la pregunta de hoy.
Me quedé pensando, y a partir de esa pregunta la vi una vez, y ya nos vamos a meter de lleno en un tema importante, que es uno de los interlocutores repetido en los cuentos tradicionales son los espejos. Uno de ellos son los espejos, así debiera decirlo.
Sí.
El espejo como reflejo, en el caso de espejito, espejito, ¿quién es la más linda? Y en realidad el espejo es una especie de monitor de la propia imagen.
Sí.
Y que en este caso las brujas o las malas acomodan a su propia imagen para decir que es ella.
Así es. Es muy importante esto que decís del espejo como un monitor, ¿no? El espejo como un monitor de el proyecto de vida.
Exacto,
¿sí?
Exacto.
Y del fin de la vida, ¿no?
Y está puesto al servicio de esto que decías en el momento anterior. Son estos secundarios que van a acompañar,
sí,
a la historia sin proyecto propio.
Sí.
Como los enanos, como las hadas. Como...
Así es. Y también es la variable de confrontación entre las mujeres de la historia.
Ah, mira, no.
Fíjate,
lo había pensado, tenés razón.
El espejo es esto de, bueno, decime quién es la más linda, porque si no, acá se desata una.
Una competencia.
Claro,
¿no?
Exacto.
Vamos a hablar con Valeria Sardi, que es poeta y ensayista, docente y investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y militante por la educación sexual integral. Hola Valeria, ¿cómo estás? Acá Iris Ortelao y Martín Jauregui te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Muy
por acá
bien.
¿Todo bien?
Acá meta hablar de los cuentos tradicionales, las sirenitas y esas imágenes, ¿no?
Valeria, sí, vos sabés que nos preguntábamos recién, bueno, ¿cómo podemos, a la luz de la ESI, leer estas estructuras que se repiten en los cuentos tradicionales que tienen también, bueno, además de sus manifestaciones en la cultura escrita, también en la animación, por ejemplo?
¿Cómo?
¿Cómo podemos leer a la luz de la ESI, no? Estos cuentos tradicionales que vemos en la tradición escrita, en las animaciones.
Los dibujitos animados.
¿Qué nos puede decir la ESI sobre estas
historias?
Bueno,
la ESI puede decir mucho sobre eso, por eso es tan importante que se implemente totalmente, digamos, en todos los niveles educativos. A ver, no es que tenemos que dejar de leer los cuentos tradicionales, porque estos cuentos de hadas o cuentos tradicionales también nos hablan, bueno, de ciertos valores, ¿sí?, de ciertos universos literarios que son muy ricos para leer en las infancias, ¿sí? Claro. Pero también nos permiten la lectura, la importancia ahí de cómo leemos estos textos, ¿sí? Cómo interpretamos estos textos, discutiendo también esos arquetipos y esos estereotipos que se construyen en esos textos, ¿sí?
Claro.
Es decir, sí.
No, que tiene valor leer esos textos, además de lo que decís, que coincido, la riqueza literaria, el contexto en el que fueron escritos.
Exactamente, sí, porque eso es interesante para ver cómo esos textos nacieron en realidad de la tradición oral. Es decir, eran cuentos, historias que se contaban oralmente, por ejemplo, en el campo, cuando la gente trabajaba, los campesinos, las campesinas trabajaban, y en la pausa del trabajo se contaban esas historias. Son historias que pasaron, digamos, por la tradición oral de generación en generación, y cómo, luego fueron cuando nace la escuela en Europa, y entonces hay que educar a las niñas, a los niños, pero fundamentalmente a los niños, porque en esa época solamente iban varones a la escuela, tuvieron que encontrar textos literarios para esos niños. Entonces no había textos, como podemos encontrar hoy, que vamos a la librería, claro, o a la biblioteca de la escuela y tenemos un montón de libros para niños y niñas y niñes. En esa época no había. Entonces lo que hicieron fue tomar esas historias de tradición oral. Entre ellos tomaron, por ejemplo, Charles Perrault en Francia, los hermanos Grimm en Alemania, Hans Christian Andersen en Dinamarca, tomaron esas historias de tradición oral y las hicieron escritas, las transformaron en textos escritos. Y esos textos sufrieron, podríamos decir, como ciertas modificaciones respecto de lo que eran los textos originales, por decirlo de algún modo, porque no sabemos exactamente cuáles fueron esos textos originales, por ser de tradición oral. Entonces, claro, cada persona que lo contaba lo iba transformando. Entonces, en esas versiones que aparecieron o adaptaciones que se hicieron de esos cuentos tradicionales, lo que aparecieron fue también la mirada que tenían estos autores de cómo tenían que ser esos personajes. Claro. Entonces ahí aparece, por ejemplo, no sé, la Caperucita Roja de Charles Perrault, que hay en la moraleja final, que es ese texto que cierra el cuento, donde se advierte a las niñas, a las jovencitas, que no tienen que andar solas por los peligros que hay en el bosque.
Claro.
¿Sí? Entonces, bueno, después cada Hans Christian Andersen va a modificar y lo va a transformar con un final feliz, que es tal vez el que muchas chicas de hoy conocen, que es cuando el cazador le abre la panza al lobo y salen vivitas y coleando la abuela y Caperucita. Entonces ahí como nosotras decimos que de algún modo se edulcoró ese texto, se hizo más, se abuenizó en el sentido que se hizo con un final feliz para que fuera, según lo que se creía en la época, digerible o posible de ser leído por los chicos que iban a la escuela.
Entonces, y con un contenido donde el que rescata es el hombre, ¿no? El leñador, que, o sea...
Exactamente. Entonces, en el contenido de esas historias, lo mismo que en las historias de los hermanos Grimm, en general lo que aparece es el estereotipo, digamos, o el arquetipo del salvador de las distintas situaciones. En general es un varón, ya sea el cazador, el príncipe, el rey, un caminante. Bueno, hay distintas
versiones,
personajes, versiones, pero siempre con esta idea de que es el varón el que soluciona los problemas y el que rescata, por ejemplo, en relación a esto que traía Iris, a las mujeres, a las niñas o a las mujeres que sufren alguna situación. Entonces ahí me parece que es interesante pensar cómo la ESI puede aportar para discutir esa idea del príncipe azul que viene a rescatar a la princesa. Y en ese sentido creo que, bueno, que hay muchas nuevas versiones o reapropiaciones de los cuentos tradicionales que han hecho autores y autoras argentinas, argentinos, argentines y también de otras nacionalidades, que invierten, digamos, esos roles. Y creo que en ese sentido también está bueno como ver esos, leer, compartir esos cuentos tradicionales que todos conocemos, pero también conocer esas otras historias, esos otros textos ya escritos, que de autores y autoras, digamos, conocidos, conocidas, que pueden dar cuenta de otras figuras de mujeres, de niñas, otras figuras también de princesas, de reinas, no sé, para nombrar una, por ejemplo, La Durmiente de María Teresa Andrueto y Istvan, que ahí aparece una princesa que es una revolucionaria, que de algún modo, bueno, como rompe con ese estereotipo de la Bella Durmiente que la tiene que despertar un príncipe, sino que ahí se despierta ella y la despierta de algún modo el ruido del pueblo que está haciendo una revolución. Entonces ahí aparecen otras dimensiones interesantes para analizar, para leer, para interpretar.
Valeria, pensaba también en relación a esto de las figuras de las mujeres que vos traes, cómo la figura de la bruja también es interesante pensar en los cuentos tradicionales. En el bloque anterior charlábamos con Martín acerca de la figura de la bruja como el llamado a la tentación, como en el caso de Hansel y Gretel. También comentábamos a Úrsula, ¿no?, que tiene esta corporalidad gorda que está asociado a la manipulación, la maldad y demás. Y cómo es interesante, tal vez, retomar esta figura de la bruja también pensada en los diferentes contextos históricos y cómo esta mirada negativa sobre el ser bruja tiene también un enfoque relacionado con la colonización o la mirada eurocéntrica. ¿Coincidís?
Sí, claramente, claramente, sí, sí. Sí, la figura de la bruja como el personaje que encarna el mal y no como el personaje que tiene saberes milenarios, que puede sanar, por ejemplo, que puede curar, ¿sí? Claro. Que puede acompañar también a personajes que por ejemplo que están enfermos, ¿sí? Y cómo los cura, los acompaña también. Digo, ahí es interesante también poner como en crisis esas figuras de brujas discutiendo cuando leemos esos textos. Por eso digo, no abandonar, porque si no me parece que caemos con una idea de censura que no está bueno cuando leemos literatura.
No, claro.
Entonces, pensar ahí cómo esas figuras, bueno, pueden conocer las historias de cómo, quiénes eran las brujas, que en realidad eran mujeres que tenían otros saberes, otros conocimientos, que eran conocimientos que no estaban considerados legítimos, que no eran valorados,
claro,
en otros contextos históricos y que por eso eran perseguidas.
Claro.
Entonces, cuando en los cuentos aparecen esas brujas como las figuras del mal, en realidad está bueno poder contextualizar, conocer también un poco cuál fue la historia de las brujas, ¿sí? En el sentido que, ¿por qué se consideraban brujas?
Claro.
Porque eran, digamos, la bruja también pensando, por ejemplo, en la hechicera, ¿sí? Y cómo ahí hay una mirada claramente, sí, eurocéntrica, pero también claramente patriarcal. Pensaba como en el texto de Caliban y las brujas, de la historiadora italiana Silvia Federici, sí. Ella historiza ahí cómo apareció esa figura de la bruja, que en realidad eran mujeres que tenían justamente esos conocimientos y que fue una forma también de sacarlas de la esfera de lo público.
Claro.
¿Sí?
Y coincido, Valeria, coincido en esto que acabas de decir, de que hay que leerlos, estos cuentos, no abandonarlos, porque justamente también permiten, desde la lectura de hoy, una mirada retrospectiva y en los valores que se tenían en el momento de los Grimm, por ejemplo, que ayudan a comprender por qué el patriarcado está hoy entre nosotros, por ejemplo.
Exactamente.
Si no, sería como un sinsentido, le falta a la historia un par de pasos, y en realidad esta construcción está a partir, entre otras cosas, de estos modelos que se nos han impuesto de tan pequeño, ¿no?
Exactamente, sí, claramente. Coincido totalmente con lo que decís. Creo que es importante siempre cuando leemos con los compañeros en las escuelas, hoy, bueno, en las escuelas virtuales, digamos, y en las clases remotas,
claro,
y en estos espacios, digamos, de aprendizaje virtuales, trabajar justamente esa dimensión, historizar, porque si no es como que leemos a la luz solamente de la contemporaneidad, claro, de lo que nos pasa hoy, y es importante ver, bueno, poner en contexto cuándo surgieron esos cuentos, por qué aparecían esas figuras, por qué todas las mujeres que aparecen en los cuentos tradicionales, o bien son princesas que las tienen que salvar, o son brujas que son la tentación o el mal, ¿no? Entonces, bueno, dar cuenta justamente que generaciones, y esto también es interesante en relación con lo que traes, hemos sido formades con esas lecturas.
Pero sí, sin lugar a dudas. ¿Y querés que te cuente la frustración de los varones frente a los príncipes azules que no seremos jamás? Porque también hay que mirar esa dimensión. Un modelo de hombre valiente, bueno, candoroso, con mucho poder, fuerte, que capaz que no llora, porque no llora. Y esa es la construcción de un cuando yo era chico y escuchaba que a la Bella Durmiente vino alguien a darle un beso.
Claro, tal cual. Digamos, ahí también es interesante con esto que traes, también trabajar no solamente las figuras de femineidades, hablábamos de mujeres, pero claro, también lo podemos pensar femineidades en plural, también en las masculinidades, claro, exactamente. Claro. ¿Qué pasa con esas masculinidades que también se fueron construyendo a partir de la lectura de esos textos y de otras prácticas culturales, sí, sociales, ¿no?, que hemos atravesado como comunidad, como sujetos también? También cómo fuimos, digamos, conformándonos también en nuestras subjetividades con esas lecturas. Y ahí también como aparece, bueno, la necesidad de poner en discusión esa representación, en el caso de los varones, del guerrero, ¿no? Como esta construcción de la virilidad, la fuerza.
El cazador también, es una imagen.
El cazador, exactamente. Como esa figura. Y también, cómo pasa en el caso de los varones, también estos controles entre varones, para reproducir también esa masculinidad hegemónica, ¿no?
Totalmente.
Que tal vez en las mujeres se da de otra manera. La relación más tiene que ver con esto que traía Iris al principio, que comentaban antes, que tiene que ver con la competencia entre mujeres, mientras que en los varones está más esta cuestión de como vigilar, como una especie de vigilancia, para ver cuán varón se es o no. Entonces,
si no salís del clan, si vos... Si
exactamente.
No, salías del clan, no tenés estas normas y estas reglas, estás fuera del clan.
Exactamente. Entonces creo que en ese sentido la ESI, y cuando leemos los cuentos tradicionales como otros cuentos y otras historias, creo que está bueno poner ahí como esa mirada problematizadora, también recuperar las historias que traemos, las historias que traen los chiques hoy, sus propios recorridos biográficos, sus propias experiencias, y ponerlas también en diálogo con los textos, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Con esas lecturas.
Sí, yo pensaba también la ESI como tal vez un disparador para jugar con las reescrituras y la intertextualidad, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, del cuento de Elsa Bornemann, de La Caperucita Feroz y el Lobo Rojo, ¿no? Donde genera una dinámica de ludicidad donde se le habilita a la caperucita la posibilidad de la ferocidad, ¿no?
Claro.
Digo, y esto también lo pueden hacer los chicos y las chicas en sus casas, jugar con estos cuentos tradicionales,
claro,
¿no?
Claro que sí, es una práctica hermosa, porque es también como poder producir, inventar sus propias versiones de estos cuentos tradicionales, de las caperucitas, de las bellas durmientes, es una experiencia de escritura ficcional muy muy linda, muy interesante, muy también lúdica, y también ahí, bueno, qué impronta, qué marca, qué matiz le da cada uno en esas historias, ¿sí? O no sé, pensaba también Habla el Lobo de Patricia Suárez, que es un lobo que es vegetariano,
sí,
y que, bueno, que le pasan que sufre un montón de cuestiones y es perseguido y también y burlado porque no reproduce esa imagen del lobo feroz, ¿no?
Sí.
Entonces eso también está bueno como para hacerlo en casa, está buenísimo, está buenísimo.
Creemos que en esos intersticios también esta mirada desde esta perspectiva nos va a ayudar muchísimo a transformar la sociedad en la que vivimos en una sociedad más amable y más igualitaria, inclusive, todo eso, ¿no? O sea, está ahí el secreto, cuando parece que no, pero sí.
Sí, claro, claro que sí, 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 sí. Sí, creo que, bueno, desde nuestra disciplina, desde la lengua y la literatura, con la lectura, y desde las otras disciplinas también, y también desde las revisando también esto que sigue apareciendo todavía, a pesar de que estamos en el 2020, de el rosa para las nenas y el celeste para los varones, esta mirada tan binaria. Creo que en ese sentido, bueno, todos los colectivos transfeministas y quienes militamos también la ESI, venimos también promoviendo y trabajando para romper también con esos binarismos, para pensar también en una sociedad más igualitaria, que incluya también a los colectivos trans, travestis, y entonces me parece que ahí es una manera también de poder, bueno, como de construirnos, ¿no? Como se dice ahora.
Sí,
esto,
tal cual.
De poder discutir, debatir, intercambiar con las lecturas, con los textos y también revisando otras prácticas que son también prácticas de la vida cotidiana, ¿no?
Exacto. Valeria, muchísimas gracias. Fue un placer enorme charlar contigo. Ojalá alguna vez nos crucemos por allí.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que abrazo. Tengan un lindo día.
Gracias igualmente. Valeria Sardi, poeta, ensayista y además de, entre otras cosas, su militancia por la ESI tiene que ver con llevarla al plano este de lo real, ¿no?
Así es.
Cuando hablamos de un cuento que es una fantasía, una ficción.
Fíjate qué importante, bueno, lo que hemos recorrido hoy, hemos transitado esas historias que marcaron nuestras infancias, que han sido un recuerdo agradable, que lo pueden seguir siendo, pero que también hoy son una herramienta para leer las huellas de un sistema patriarcal que ya queremos dejar atrás, que
sí,
queremos deconstruir para generar otras dinámicas, otros proyectos de vida, otros roles de género. Y también, bueno, en el corte charlábamos con nuestro productor Tomás Elias Chef, también aprovechar que estos cuentos tradicionales han sido la base de otras historias que hoy nos permite, bueno, el mercado de la animación, por ejemplo, y que refutan un poco esto. No sé, pensaba en Elsa Frozen, que no forma pareja.
Exacto.
Pensaba en Shrek, donde ambos son ogros,
Mulan,
y esa es la imagen.
¿No? La Mulan, que es una mujer guerrera china y es mujer y no reniega de serlo.
Así es, entonces.
Aunque la condena a la sociedad, ¿no?
Así es, entonces, esto es posible gracias a que cuestionamos y reflexionamos acerca de estos que fueron nuestras bases, nuestras matrices, pero que hoy nos sirven como lecturas posibles y no como un guión de la vida.
Gracias, Iris, como siempre.
A vos.
Es hermoso charlar contigo y poder llevarnos esta pregunta, que es, ¿había una vez, una y otra vez? Bueno, parece ser que el había una vez de aquella vez, hoy podemos leerlo de otra manera.
Así.
Sin perder de vista aquel había una vez, pero hoy hay otro había una vez, que por lo menos nos incluye a todos y nos hace más libres de alguna manera. Nos seguimos escuchando, seguimos en Radio Escuela. Vamos a despedirnos con una canción de Princesa Alba, Ya no quieres quererme.
Ya no quieres quererme, yo te lo di todo y tú desapareces. Se hizo de noche y yo sigo aquí, pensando, repensando en ti. ¿Cuántas canciones tengo que escribir? Te acuerdo un poco de mí. Un día me quieres. Al otro no. Ya no quieres quererme. Yo te lo di todo y tú desapareces. Sin explicación, baby, si te arrepientes, ya va a ser muy tarde. Ya decidí. Si te arrepientes, ya va a ser.
Ya decidí dejarte, ya no quiero que...